Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje, en una nueva travesía y travesura por Mar de Fueguitos. Memorias del fuego, historias que nos llegan desde Nicaragua. A la espalda, un abismo por delante, y a los costados, el pueblo armado acometiendo el cuartel La Pólvora en la ciudad de Granada, último reducto de la dictadura, está al caer. Cuando el coronel se entera de la fuga de Somoza, manda callar las ametralladoras. Los sandinistas también dejan de disparar. Al rato se abre el portón de hierro del cuartel y aparece el coronel agitando un trapo blanco. «No disparen, no disparen». El coronel atraviesa la calle. «Quiero hablar con el comandante». Cae el pañuelo que cubre la cara. «La comandante soy yo», dice Mónica Baltodano, una de las mujeres sandinistas con mando de tropa. «¿Qué? ¿Qué?». Por boca del coronel, macho altivo, habla la institución militar. Vencida, pero digna. Hombría del pantalón, honor del uniforme. Yo no me rindo ante una mujer, ruge el coronel, y se rinde. Tenemos hoy la suerte, el placer de contar aquí en los estudios de Trastasi Rati Libre A, en la cubierta de nuestra lata pirata, con esa mujer, con esa comandanta entonces sandinista, ante la que se rindió finalmente ese coronel dictador. Tenemos aquí con nosotros, vamos a charlar dentro de unos momentos, con Mónica Baltodano, que está en Euskal Herria, está en Bilbao, para participar en estas jornadas, en este cuarto curso de OMAL, la responsabilidad social de las empresas multinacionales y los derechos humanos, curso del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, en el que va a participar mañana a las 7 menos cuarto Mónica Baltodano. Además de charlar con Mónica Baltodano, también escucharemos hoy a nuestro compañero Juancho Estebaranz hablar, presentarnos hoy tres libros por el precio de uno o en el espacio de uno, con motivo de esa Feria del Libro y Disco Vasco que se inaugura esta semana. Juancho nos hablará, nos presentará tres libros que van a darse a conocer, que van a tener sitio, un huequito, tres libros en euskera en esa feria del libro y disco vasco. Además, alguna que otra noticia y alguna que otra historia, si nos da tiempo, es el menú marino que hemos preparado para el día de hoy. Menú marino que vamos a arrancar con unas gentes que están presentando su nuevo trabajo, su tercer disco. Ellos llegan desde Nafarroa, se llaman Memo, y este tercer disco se titula La alegría de molestar. Participan gentes como Miki del grupo No Relax, Iván de Gualicho, Rubén y Pello de Vendetta y el Orfeón Punk Polonés en este disco, La alegría de molestar de Memo. Nos quedamos con una de las canciones de este disco, la que abre el disco, una en la que cantan a gente que, como dice el protagonista de esta canción, se siente, se cree guay. Soy guay, Memo, zarpamos.
De este bar, el esquine más rapado que verás. Soy un granulado friki, soy un hippie que vende amor y paz. Tu fantasma de grado superior, el rastafari soldado búfalo, bailarín discotequero, camarero, famoso jugador, maniquí florero sin valor. En la pose reside mi poder, pura fachada costosa en mantener. Uniforme, complementos, movimientos que ensayo para hacer. Como fin escuchar alrededor,
fenómeno, eres un fenómeno.
Soy el héroe en el espejo, soy reflejo de mi hueco interior. Superman, Superman, iba a mencionar Superman, 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 super retrasado cerebral, un hombre Superman. Deslumbrar como Las Vegas, tabonear con los colegas, siempre al pie de la movida, que en esta vida nada me impida.
Ser guay,
tatuajes en el cuerpo,
ser guay,
perforarlo con agujeros,
ser guay,
solamente encaminado a ser el gallo más chulo del corral,
del corral.
Superman, Superman, iba a mencionar alemán, un hombre Superman. Es guay, ser un invento guay. Soy guay, muy guay, la booty booty guay. Voy guay, de guay, y es todo lo que hay. Guay, qué guay, es guay, ser un invento guay. Soy guay, muy guay, jodidamente guay. Y tan julay, que es todo lo que hay. Ay, 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 ay.
Como os decíamos, tenemos aquí con nosotros a Mónica Baltodano. Ella nació en Ciudad de León, esa preciosa ciudad nicaragüense, y desde muy pequeña pues participaba ya a los 15 años en el movimiento juvenil cristiano. Luego participó en la guerra, llegó a comandanta, como escuchábamos en ese relato de Eduardo Galeano, ministra de Asuntos Regionales, concejala de Managua, ahora mismo creo que es diputada, si no me equivoco. Muy buenos días, Mónica.
Buenos días, Gorka. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio abierto a este pueblo tan querido por nosotros como el pueblo del País Vasco.
Empezábamos contando esa historia de rendiciones. No sé cuánta gente se está rendido, si se rindieron muchos más aparte de este coronel en estos años.
Bueno, yo diría que esa anécdota es muy ilustrativa de lo que era la lucha que se libraba en nuestro país hace 32, 31 años antes de conseguir la victoria el 19 de julio de 1979, una victoria que significó el fin de una dictadura de 43 años que dominó nuestro país y redujo a la población a condición infrahumana, en donde además estaban totalmente pisoteadas las libertades públicas, y no solo eso, sino sometidos a una terrible represión, torturas, cárceles, asesinatos e incluso genocidio, ¿no? Entonces, para nosotros, estar celebrando este año el 30 aniversario de esa victoria, pues es muy importante. Y efectivamente, en esa lucha, muchos de los que habían torturado y que habían aplastado a nuestro pueblo se tuvieron que rendir, no solamente a hombres, sino a mujeres, como ocurrió también en León, con uno de los más terribles comandantes, un general que se rindió ante Dora María Téllez. Así que es muy ilustrativa esa anécdota de Galeano.
Ya hace tiempo ya que vamos con la cara descubierta, o vas con la cara descubierta, pero no sé si todavía sigue costando que a una le traten de igual los hombres en Nicaragua y fuera de Nicaragua.
Sigue costando muchísimo, porque a pesar de los cambios que hizo la revolución en materia jurídica, no terminó de hacer todos los esfuerzos en materia de cambio cultural y visión androcéntrica, ¿no? Y resulta que nuestro país sigue siendo uno de los países con más índice de violencia contra las mujeres, con aplastamiento de los derechos de nosotras como iguales, ¿no? Y más recientemente hemos sufrido una oleada reaccionaria que incluyó la criminalización del aborto terapéutico, que era una figura que teníamos incluida dentro del Código Penal desde hace más de un siglo. O sea, tuvimos un retroceso brutal de más de un siglo con esto de la criminalización del aborto terapéutico, y por ahí andan las cosas, ¿no? No están bien para las mujeres, y seguimos las mujeres, por lo tanto, luchando por una plena igualdad.
Las mujeres, las gentes, los chiquitos, el pueblo que retrocede, y otros que van avanzando a toda pastilla. Tú estás aquí participando en este curso de Lo Mal para hablar, por ejemplo, de una de las multinacionales españolas en Nicaragua, Unión Fenosa, de lo que llama responsabilidad social corporativa de las multinacionales, en el caso también de Unión Fenosa. Da la sensación eso de que, por un lado, en lo concreto, la gente vamos para atrás poquito a poco, y en cambio, pues eso, multinacionales como esta nos llevan cada vez más ventaja, más distancia. ¿O no?
Así es, porque la década de los 90 para nosotros, que habíamos pasado del 80 en una revolución, fue la década del desmantelamiento de todas las transformaciones sociales, de la instalación del neoliberalismo con todas sus políticas, ¿no? De lo que es la dictadura del mercado, en donde todo se transa, todo tiene precio, y los pueblos no tienen acceso a servicios esenciales y básicos porque todo se convierte en mercancía, hasta la salud, la educación, la seguridad social. En ese sentido, una reforma constitucional del año 95 permitió que sectores claves como la energía, la distribución, no solo la producción, sino la distribución, o la telefonía, incluso el agua, que hay una gran batalla todavía por ese tema, pudiesen convertirse en simples mercancías que solo la puede pagar una parte muy pequeña de nuestro país. Y en el caso de Nicaragua, la distribución se vendió a Unión Fenosa, y aunque originalmente estaba que el Estado tenía una participación accionaria en la empresa, al final eso es una mentira, un subterfugio, ¿no? Son mecanismos que hacen para facilitar la aprobación de las privatizaciones en los parlamentos, y al final el capital transnacional se termina comiendo al capital estatal, y la empresa prácticamente es transnacional. Los efectos de esa lógica de mercado llevada a un bien tan importante para el país, para su desarrollo, como la energía, pues ha terminado por convertir la energía de Nicaragua en la más cara de todo Centroamérica, No es cierto que se ha expandido el servicio y por lo tanto nosotros tenemos mucho que decir sobre cómo la lógica transnacional llevada a estos importantes servicios es nefasta para los derechos de los pueblos.
O sea, desde que Unión Fenosa Estado gestiona la energía de vuestro país, energía más cara y que sigue sin llegar a todos.
Así es, la energía es más cara y además no hay ninguna capacidad de los ciudadanos llamados consumidores, ¿no?, en lograr y conseguir realmente que sus derechos prevalezcan. Recientemente se acaba de firmar un protocolo entre el gobierno y Unión Fenosa, en donde prácticamente todas las ventajas son para la transnacional. La transnacional nunca pierde. Cada vez que hay, digamos, incremento en los precios internacionales del petróleo, el Estado protege para que la transnacional jamás pierda. En cambio, cada vez que la transnacional considera que debe elevar los precios, se elevan, y los mecanismos con que cuenta el Estado Nacional para regular eso realmente son sumamente débiles, y ya no digamos la incidencia de la ciudadanía para conseguir un buen servicio, unos buenos precios y una cobertura más adecuada. Esos son realmente sueños. La verdad es que nosotros anhelamos o quisiéramos un esquema como el que todavía se ha preservado en Costa Rica, que siendo un país de economía también de libre mercado, sin embargo, ha logrado mantener algunos de estos servicios bajo responsabilidad del Estado.
Hablabas de Costa Rica porque una de las cosas que venden los multinacionales es esa idea de que no hay otra manera de hacerlo, solo se puede hacer así, o lo haces así, o les vendes a ellos el servicio que ellos se encarguen, o si no te quedas sin luz en el país o te quedas sin progreso en el país.
Sí, y es una flagrante mentira, porque además ellos venden la idea de que el servicio va a ser más barato, pero eso la lógica muy simple, elemental de cualquier ciudadano te indica que eso es mentira, porque no es lo mismo que la brinde el Estado, cuyo propósito es el otorgar un servicio y no la ganancia, que ya te la brinde una empresa cuyo propósito y su sentido es ganar. Entonces, desde luego que quieren ganar, obviamente el servicio va a ser cada vez más caro, ¿no?, en función de sus intereses, en este caso además monopólico, porque la prestación de un servicio como el de la energía es muy difícil implementar el principio de la competencia, ¿no? El ciudadano no puede decir: yo voy a escoger a esta compañía en vez de esta otra porque me da mejor servicio o me brinda un servicio más barato. No es cierto. Al final es una empresa de carácter monopólica que tiene literalmente a los ciudadanos manos arriba, como se dice popularmente, ¿no?
Hablabas al comienzo de esta charla de esos 30 años de festejo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, del sandinismo. No sé cómo viviste este último 19 de julio, perdón, y qué sentimientos tuviste. No sé si estuviste allí en Nicaragua, ¿dónde estabas el 19 de julio de este año y cómo lo viviste?
Estaba viviéndolo con un intenso trabajo en un libro que estoy preparando de memorias de la lucha contra la dictadura, porque realmente una gran cantidad de sandinistas, seguidores de Sandino y del fundador del Frente Sandinista, de Carlos Fonseca, de los años 60, no nos sentimos partícipes de las conmemoraciones oficiales que se hicieron, porque hay una gran cantidad de sandinistas que estamos más bien cuestionando la gestión que actualmente realiza el presidente Ortega y un grupo reducido de lo que yo llamo la nueva élite, ¿no?, que se abandera del sandinismo, pero que en realidad sus prácticas y su gestión se aleja mucho, a nuestro juicio, de lo que son los principios revolucionarios y los objetivos por los cuales se fundó el Frente Sandinista. De manera que estuvimos recordando, rememorando, hicimos nuestras propias actividades alternativas. El Rescate del Sandinismo hizo un evento el día 17, que es el Día de la Alegría en Nicaragua, porque es el día que Somoza se vio obligado a abandonar el país hace 30 años, pero no estuvimos en una sola celebración todos los sandinistas, porque habemos muchísimos que estamos en una posición crítica al actual gobierno.
Hablabas de Rescate del Sandinismo, es la organización en la que tú ahora, de la que tú ahora formas parte, que esa organización se dice Nueva Fuerza de Izquierda para el Cambio. ¿Hay izquierda para la conservaduría o para la conservación? Bueno, hay izquierda contraria al cambio también.
Parece un contrasentido, ¿no? No debe de haber una izquierda que sea reaccionaria. Sin embargo, lo que sucede es que existe un discurso, una retórica, una demagogia izquierdista que no se valida con la práctica, con la acción, con las políticas que se implementan desde el gobierno. Entonces, nosotros lo que decimos es que se necesita en Nicaragua de nuevo rearticular una fuerza que realmente sea una fuerza de cambio y no que sea una fuerza que sea acomodada al sistema capitalista o que sea acomodado al actual estado de cosas, aunque mantenga, en este caso, como lo que ocurre en Nicaragua, una retórica no revolucionaria, una retórica izquierdista o bolivariana, pero que dista mucho de la práctica concreta. Nosotros hemos evaluado, por ejemplo, todas las políticas fundamentales que impulsa actualmente el gobierno y son políticas neoliberales, ¿no? Incluyendo el tema este de las relaciones con las transnacionales, el tema de la defensa de los recursos naturales, la política fiscal, la relación con el gran capital nacional y centroamericano, son básicamente la continuidad de los gobiernos neoliberales anteriores. Entonces, para nosotros no se necesita de nuevo relanzar, refundar una fuerza de izquierda para el cambio.
Si de algo puede servir estos 30 años de lucha, de triunfo, de ese triunfo sandinista, es para intentar analizar o intentar ver, para que no se vuelva a repetir, cómo alguien que en un momento dado accede al poder termina convirtiéndose, además la misma persona, la misma gente, en lo que hoy es el sandinismo en el poder. No sé si en torno a eso tú has reflexionado y, no sé, te viene a la cabeza el momento en el que empezaste a sentir que, bueno, que igual esto podía irse por otro lado, y cuáles han sido esos momentos o cuáles han sido esas claves que han llevado al sandinismo donde está ahora mismo, al sandinismo que está en el poder.
Yo diría que uno de los principales problemas que tiene todo proceso de transformación es acompañar los cambios jurídicos, los cambios en la estructura socioeconómica con los cambios culturales. Y en el caso de Nicaragua, el énfasis en los cambios en la cultura política, por ejemplo, no fueron suficientes. Y la cultura política de 100 años atrás, desde que Nicaragua logró su empezó a ser república, ¿no? La cultura política está muy determinada por el caudillismo, por el prebendarismo, por el uso del Estado como un instrumento para el enriquecimiento de grupos minoritarios, para operar con ventaja. Eso no se modificó en la conciencia, digamos, aún de aquellos que nos decíamos revolucionarios. Entonces, al cabo de cierto tiempo, grupos de compañeros que habíamos luchado y combatido contra una dictadura, contra el manejo unipersonal del Estado, terminaron cayendo en ese mismo tipo de lógica, ¿no? Y repetición de ese mismo tipo de comportamiento. Y yo diría, por eso he precisado en mis trabajos, en mis escritos y en mis investigaciones, que aunque en 1990 el Frente Sandinista como partido perdió las elecciones y todo mundo ubica esa fecha como la fecha de la derrota del Frente Sandinista, yo creo que la derrota ocurrió en el año 1998, que fue cuando Daniel Ortega decidió transar con el presidente de entonces, que es el presidente más corrupto que ha habido en Nicaragua, y repartirse en una transacción muy parecida a la que hacía el dictador Somoza, el poder. Es decir, en donde se centró todo el interés de una parte de la dirigencia del anterior Frente Sandinista Revolucionario en el poder por el poder mismo. El poder no debe de ser visto como en la apropiación de las instituciones en función de determinadas ventajas que terminan siendo de minorías, ¿no? El poder es un instrumento para transformar y debe ser visto como, por los revolucionarios como un instrumento para transformar la vida de la gente. Y yo creo que ahí se produjo un quiebre que empezó en una pendiente que nos ha llevado hasta el día de hoy, en el que, a pesar de que el Frente Sandinista como partido ganó las elecciones en el año 2006 para asumir en el 2007, esa victoria no haya significado la continuidad de un proceso revolucionario de cambio, sino que más bien el establecimiento de una nueva élite que, aunque se sigue llamando sandinista o revolucionaria, en la práctica está actuando como una nueva élite económica y política en el país.
Un veterano luchador social de Costa Rica que participó de esas luchas en Nicaragua y de ese triunfo hace 30 años me contaba en una ocasión que, bueno, él recordaba con nostalgia y también con alegría el momento de ese triunfo de Nicaragua, porque decía que él, que lleva todavía luchando por esto de las utopías, que el momento en el que más cerca estuvo, y que decía que me contaba que lo notaba en la punta de los dedos, que estaba ahí la utopía, fue cuando el triunfo de los sandinistas. No sé si tú tienes también ese recuerdo el recuerdo de cuándo más cerca has sentido que estabais de cumplir vuestros sueños allá en Nicaragua.
Obviamente en esos primeros años, ¿no? Porque nosotros no olvidamos que nuestra revolución triunfó en un momento en que, desgraciadamente, ascendió al gobierno de los Estados Unidos un presidente con una disposición absolutamente contrarrevolucionaria y que se dispuso de inmediato a aniquilar el germen de un proceso auténtico, autónomo, basado de alguna manera en otros parámetros que los que habíamos conocido en Europa del Este, y que habría entonces la esperanza de una nueva forma o de una nueva manera de hacer las revoluciones en América Latina. Y nos desataron una guerra brutal que impidió que el proyecto revolucionario desplegara plenamente sus propuestas y sus programas, ¿no? Nosotros no podemos medir la revolución sin tomar en consideración ese factor negativo del imperialismo norteamericano. Y entonces fueron esos primeros años en donde realmente nosotros tocamos, como decía este compatriota centroamericano de Costa Rica, las posibilidades de construir un camino distinto para Nicaragua. Y no obstante las derrotas o los reveses que hemos sufrido, nosotros, dentro del rescate del sandinismo, creemos que existe energía, entusiasmo y suficiente capacidad de soñar en el pueblo de Nicaragua como para pensar en que es posible trabajar, aunque volvamos a estar como recomenzando algunas luchas por esa utopía, porque mientras la humanidad y mientras nuestro pueblo de Nicaragua, que es particularmente pobre y excluido, no vean realizados los sueños de una sociedad más justa, de una sociedad más humana, que yo sigo llamando una sociedad socialista, pues tenemos no solamente la obligación, sino el derecho de tener sueños y de tener esperanzas en que esa utopía es posible.
No sé qué tiene, no sé si sabes tú, qué tiene el poder que tanto le gusta a la gente y le cuesta tanto en un momento dado soltarlo, no digo ya repartirlo, soltarlo.
Sí, yo creo que el poder está asociado a privilegios, a ventajas personales, a la buena vida, y te lleva en muchísimas ocasiones a olvidarte de los motivos, de las razones por las cuales luchabas por tener poder. Y por eso yo creo que es fundamental para los nuevos movimientos sociales, para las organizaciones populares, trabajar en una lógica que no se centre nada más en el poder político, sino en todas las formas de poder. Yo creo en la necesidad de establecer que el principal poder de la gente está en su organización y en demandar, a exigir y conseguir de las autoridades que estén en cualquier momento frente a las instituciones, aún aquellas que sean o se autocalifiquen de izquierda, tener capacidad de reclamársela y de arrancársela. Cuando uno cree que las realizaciones de los sectores sociales se van a conseguir cuando llegue un partido o una fuerza X al poder. Aunque esta se reclame de izquierda, estás entregándole a otros las luchas y las fuerzas que deben de quedar siempre en manos de la gente. Yo creo que por eso la organización popular autónoma debe de ser una línea de trabajo fundamental para todo aquel que se dice progresista y revolucionario. Y que estas organizaciones sociales autónomas luchen para arrancar a los administradores de turno, sean estos de derecha o sean estos de izquierda, las reivindicaciones a punta de lucha, de calles, de presión social, de demanda, de paralizar a veces si es necesario el país, pero no depositen en las autoridades o en el poder institucional las posibilidades de conseguir sus reivindicaciones.
En esas estamos. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a recordar, mañana va a estar Mónica a las 7 menos cuarto participando en este curso de OMAL y hablando de las empresas multinacionales y la responsabilidad social corporativa, concretamente del caso de Unión Fenosa, esa multinacional española en Nicaragua. Muchísimas gracias, Mónica, y mucha suerte.
Gracias, Gorka, y un gran abrazo a todos nuestros oyentes.
Un saludo. Agur.
En 80 mundos.
Seguimos Travesía en Mar de Fueguitos hablando de citas. Hablamos de una que tiene lugar esta tarde, una concentración que ha convocado la Coordinadora de Asociaciones Vascas en favor del pueblo saharaui, concentración de apoyo a Minetu Haidar. Esa concentración va a tener lugar esta tarde en la Plaza Moyú, aquí en Bilbao, a las 7 de la tarde. Y os vamos a leer una carta que esta coordinadora vasca de organizaciones solidarias con la República de la Saharaui Democrática ha hecho para Aminetu Haidar. Recordar también decir que dos integrantes de esta coordinadora están desde ayer y hasta mañana por la tarde en el aeropuerto de Arrecife, en Lanzarote, para apoyar y para reunirse también, acompañar a Aminetu Haidar, que lleva 16 días en huelga de hambre. Querida Minetu Haidar, dice la carta, desde la Coordinadora Vasca de Organizaciones Sociales con la RAS, 27 de febrero, y en nombre de todas las asociaciones y amigos y amigas del pueblo saharaui, que en Euskadi trabajan en favor de la causa saharaui, expresarte todo nuestro cariño y sincera solidaridad. Tú, ahora más que nunca, encarnas la dignidad de un pueblo injustamente abandonado por los sucesivos gobiernos españoles. Tú has sido desaparecida, torturada y humillada por Marruecos, país invasor que ahora te quiere echar de tu tierra y alejarte de tu familia. Y eso, nuevamente, con la complicidad del gobierno de España, que ensaya ridículas soluciones con las que aleja nuevamente la asunción de su responsabilidad en el conflicto que os ha llevado a ti y a tu pueblo a esta larga historia de sufrimientos. Nuestro compromiso es hoy más firme, si cabe, y estate segura de que haremos llegar tu voz y la de tu pueblo allí donde los poderosos tejen redes de mentiras y silencios y alzan vergonzosos muros que la verdad y la justicia terminarán derribando. Tú eres hoy la lucha y tu convicción es nuestra convicción. Hoy todos somos Aminetu, hoy y siempre estamos contigo, compañera, hasta la victoria. Como os digo, esta tarde a las 7 de la tarde en la Plaza Moyúa de Bilbao, con convocatoria de la Coordinadora de Asociaciones Vascas en favor del pueblo saharaui, concentración de denuncia por la situación que está viviendo Aminetu Haidar y de apoyo a su huelga de hambre y a su reivindicación para poder volver a su tierra, a su pueblo, al Sáhara Occidental, de momento hoy, por desgracia, aún ocupado. Vamos ahora, si os parece, seguimos navegando por este tumultuoso, revuelto mar de fueguitos y vamos a saludar ahora ya a nuestro compañero Juancho Estebanaz, que viene acompañado de nuestro otro compañero Íñigo y nos va a presentar hoy, como os decíamos hace unos minutos, no uno, sino tres libros en uno, tres libros en euskera que van a tener su huequito en la Feria del Libro Vasco y Disco de Durango, que va a comenzar en unos minutos. Escuchamos ambos.
Pues como nos contaba Gorka al principio de este espacio, abordamos en los próximos minutos de nuevo un nuevo martes, este espacio dedicado a esa literatura más crítica o más militante, y en este caso además en la semana en la que comienza una nueva edición de la Azoka de Durango, y con ese motivo pues Juancho Estebaranz nos va a presentar varios libros. Hola Juancho, ¿qué tal?
Hola. Pues sí, como decías, estamos en esta semana que el Asteburu, ahí tenemos en este weekend estos 5 días de Feria Durango, donde se acostumbran a presentar las novedades para la siguiente temporada, como si esto fuera, pues eso, una boutique, pero también se hace una recesión de todos los libros del año que han salido, pues principalmente lengua vasca o si no en otras lenguas, pero que hablan de este país que habitamos. Vamos a hablar de tres libros en euskera que además están unidos un poco por la temática. Dos se presentan especialmente cara a estas novedades de la Feria de Durango y uno pues fue una novedad para la feria del año pasado, pero bueno, pues ha ido durante todo este año del 2009 rodando y vamos a hablar de él. Mirad, son tres libros. El primero se llama Laguna Armatua, su autor es un alemán, Raúl Celik. Está traducido, por supuesto, a la euskera por Edorta Matauko, Laguna Armatua. El segundo se llama Carlos Esaten Sioten Gizona. Es un autor de Bilbao, Pello Alberdi, y lo saca en Alberdania. Y el tercero, que es el que os decía que se presentó cara a la Azoka del año pasado, es Mendeko Borroka, Asalto a Roma. Lo hace el navarrico Fertxu Izquierdo, con Pamiela. Estos serían los tres libros que vamos a comentar. ¿Por qué están unidos? Porque los tres tratan la temática o hablan de esas organizaciones armadas o de esos momentos en los cuales pues la lucha armada ha tenido su peso, ¿no? Cada uno en un espacio. Vamos a ir al primero de ellos, porque Carlos Esaten Sioten Gizona, ese libro que os digo que ha escrito Pello Alberdi, que además fue el ganador del 7º premio Miguel de Unamuno, un premio pues dinerario que proporciona el Ayuntamiento de Bilbao, se presentó hace unos 15 días en Euskaltzaindia. Estuvimos allí viendo, participando en esa presentación una vez más. ¿Y de qué nos habla Pello esta vez? Nos habla de la juventud de Mario Enaindia. Los más jóvenes, pues podremos o podéis recordar a Mario Enaindia como ese senador socialista que de alguna manera se dedicaba a dar leña contra todo lo que se movía, ¿no? Desde una posición pues bastante pagada de sí mismo, pero también Mario Enaindia fue un militante importante de Eta Quinta y fue una persona que fue muy central en lo que se llamó el proceso Burgos en los años 70. El libro de Pello Alberdi es una crónica, no diga ya ser una novela, es una crónica basada principal y exclusivamente en el primer tomo de las memorias que Mario Enaindia, que por entonces se le llamaba Carlos, que Mario Neyndia escribió. Él lo que hace es coger esas memorias de Mario Neyndia y convertirlas en una crónica, más que en una novela. ¿Por qué nos interesa, entre otras cosas, este libro? Porque nos habla de Eibar, que es la ciudad en la cual se mueve de forma militante Carlos, y nos habla de cómo fueron cambiando, ¿no?, esas ciudades, una ciudad industrial como era Eibar, cómo cambia a partir de los años 50 y 60 del pasado siglo con toda la inmigración exterior e interior, y cómo cambia incluso el paisaje militante de lo que era una ciudad socialista, la cuna del socialismo vasco, pasa a ser una ciudad que recibe el nuevo nacionalismo revolucionario. Y todo eso se ve a través de esta crónica, de esta cronificación en lengua vasca de lo que fueron las memorias de Mario Neyndia. El acto fue bastante extraño, la presentación, puesto que allí nos juntamos tirios y troyanos, como se dice. Estaba, por un lado, presentaba el acto John Juaristi, como sabéis, pues fue muchas cosas, entre otras cosas militante de ETA Sexta, por lo que estuvo en la cárcel, y actualmente pues es un cargo universitario puesto por las administraciones del Partido Popular. Y por otro lado estaba Vicente Serrano Isco, un historiador navarro que siempre estuvo ligado al ala más izquierda y más radical de todo lo que fue esa nebulosa que se llegó a conocer como Euskadi Ezkerra y después Ausolan y otros intentos, ¿no? Bueno, extraño, como este libro que os digo, Carlos Esatensi Otenguizona, que no obstante, de forma, vamos a hablar de las formas, está bastante, bastante bien escrito, no es muy extenso, solo tiene 90 páginas, y yo creo que hay que hacer un esfuerzo en todos los sentidos y ver a este Carlos, que a veces con su verdadero nombre de Mario no nos hace mucha gracia recordarle.
Casi nunca, de hecho.
Sí. En fin, bueno, vamos a ir al segundo libro, Laguna Armatua. ¿A qué nos suena Laguna Armatua? Decimos Laguna Armatua en Chalaparta, pues nos suena a un título muy parecido de Joseba Sarrionandia, ¿no? Que es Laguna y Sostua. Bueno, hay que decir que Raúl Celik, que es un autor berlinés, es un autor que está muy ligado a Euskal Herria, ha impulsado ediciones de libros en euskera y de libros vascos en Alemania. A veces, el año pasado tuvimos oportunidad de hablar con él en la Soca de Durango, y entre otras cosas impulsó la edición en alemán de Lagun y Sostua de Joseba Sarrionandia. Ahora nos llega esta novela que llevaba ya tiempo escrita, Laguna Armatua, el amigo armado, en su versión en euskérica de Edorta Matauko. Laguna Armatua, bueno, Raúl Celik tiene una línea, digamos, de crónica, de ensayo. Conocemos sus libros sobre Venezuela y algunos otros, pero también tiene toda una parte de novelista, tanto La Negra, que es una novela negra sobre el conflicto de Colombia, como otras comedias de situación, como la que le publicó Chalaparta hace poco, ¿no?, que habla de esos ambientes ocupis de Berlín, etcétera. Bueno, ahora nos viene por fin esa otra obra, yo creo que más importante, que se llama Laguna Armatua. En Laguna Armatua, Raúl Celik lo que nos hace es un viaje de dos amigos que van desde Berlín a Euskal Herria, y uno de los amigos, pues evidentemente es alemán y el otro es vasco, y el vasco pues está inmerso en todo lo que es pues la lucha armada de ETA militar, y hay un diálogo en el cual se van explicando los motivos por los cuales ese amigo armado, ese Laguna Armatua, pues se mete en el berenjenal terrible que es practicar la lucha armada, ¿no? Es importante el libro porque también, aparte de ser una buena literatura, explica esas claves del llamado conflicto vasco, pero digamos a una cultura alemana revolucionaria, en la cual el nacionalismo es igual a nazismo, ¿no?, y en el cual las reflexiones sobre la lucha armada también han sido muy largas, ¿no? Allí tuvieron ese grupo importante de la RAF que propuso su autodisolución y también tuvieron una muy dilatada e interesante experiencia de grupos autónomos armados, etcétera, y por lo tanto se explica todo ese universo de ETA a esa cultura alemana, pero de la cual podemos aprender mucho y de una forma bastante sabrosa, pues a través de esta prosa siempre interesante de Raúl Selig. Vamos al tercer libro. El tercer libro, como os decía, salió ya para finales del año pasado, ha estado rodando durante todo este año. Se llama Mendeco Borroca, Asalto a Roma, en ese subtítulo en italiano. Fercho Izquierdo es su autor, es un autor joven, es un autor que publica esta novela en Pamiela, en la colección de los grandes. En esta colección de Pamiela pues están los libros de Sarrión Endía, de Xea Rozas, o bueno, llegar a esta colección de alguna manera da una garantía de calidad. Fercho Izquierdo, como os decía, es un chico joven. Por ejemplo, colaboró en este fanzine gamberro, una de las almas de este fanzine gamberro que se llamaba Mao Tse Punk, y estuvo en algunas otras historietas, digamos, autoorganizadas de Iruña.
Bueno, hoy día, bueno, sí, a modo de inciso, también decir que es uno de los conductores del magazine matinal de Eguzki Irratia.
Ah, mira, pues el Ferchu, hacer gracia. Entonces, esta presentación, él de alguna manera encontró una beca, por lo cual se fue a Roma y perpetró esta novela negra, que es esta lucha del siglo, en la cual hay varios planos. Es una novela negra muy bien construida, con estas fórmulas de la novela negra, en la cual él lo que hace es poner una serie de platos italianos, platos de pasta, bebidas, etcétera, que le dan el sabor, el toque a cada uno de los capítulos, ¿no? En cada cual el sabor y el olor de esas comidas nos dan el tono de lo que va pasando. Hay varios planos, hay un plano cinematográfico, la película, porque es una novela que va rodando, es muy cinematográfica y va rodando sobre algunos ítems de nuestra cultura cinematográfica relacionadas con Roma, ¿no? La Dolce Vita y otras películas, pero la anécdota es que se va a rodar a Roma la película El Camino del Dragón, de Bruce Lee, donde Bruce Lee, este luchador, como sabemos, pues lucha contra Chuck Norris, pero Chuck Norris de alguna manera representa pues el lado más ultraderechoso de Estados Unidos, y Bruce Lee es el enviado de Oriente, el enviado de la revolución cultural. A partir de ese pequeños de esa lucha vemos también otras hebras, los viejos partisanos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial para expulsar a los fascistas y a los alemanes, pero que querían hacer la revolución, esos partisanos que son el hilo de continuidad con la siguiente generación revolucionaria, que es la que eclosiona a finales de los 60 y de los 70, ¿no? Ese es otro de los planos. También hay un plano amoroso, etcétera. Bueno, hay que decir que la novela, a mí personalmente, me ha interesado más cómo se van trenzando las hebras, cómo se va haciendo la trenza, que el propio final, ¿no? Un final muy, muy de novela negra, muy de pim pam pum. Yo creo que para mí es bastante interesante cómo el autor va dándole forma a todo para llegar a ese final. Mejor casi, como siempre, el camino que el propio final. Asalto a Roma también utiliza una imagen, que es esa ballena blanca que nunca puede atrapar el capitán Ahab, nunca puede atrapar a Moby Dick, ¿no? A Moby Dick, y siempre está en búsqueda de ella. Y esa ballena blanca no es otra cosa sino la personificación del fascismo, o de esa bestia negra que se presenta de blanco, ¿no? Con todas esas ingredientes, la verdad es que se hace una novela muy interesante. Yo, como pues un Euskaldun Berri en transición, os puedo recomendar también su lectura, porque yo creo que no utiliza pues un lenguaje muy literario, muy complicado en el sentido de retorcido, como puede ser la traducción que ha hecho Dorta Matauco de la prosa de Raúl Celik en Laguna Armatua, un nivel lingüístico, de competencia lingüística muchísimo mayor. Sin embargo, Mendeku Borroka, que por ello no quiero decir que sea una prosa llana, etcétera, es accesible, y yo creo que, bueno, pues que la gente que tenemos algo de competencia tenemos que impulsar la lectura en euskera, practicarla y bueno, estar atento a historias como esta feria de Durango, ¿no? Donde es la fiesta de todo esto.
Y descubrir libros pues bastante interesantes.
Yo creo que sí, yo creo que estos tres que pivotan sobre la misma idea, esa idea de cuando hay que enfrentarse, pero que también nos hacen unos planos de pensamiento y de reflexión importantes, estos tres libros. Si quieres, vamos...
Sí, terminamos ya con la ficha técnica de los... Ficha,
porque como hemos hablado de tres libros, es un poco lío, quizá. Uh-huh. Mira, el primer libro, una novedad estricta para la Feria de Durango, Laguna Armatua, de Raúl Celik, de autor alemán, pero traducido por Edorta Matauco, lo saca Chalaparta en su colección de narrativa en euskera Amalur, y se vende a 17 euros, que es el mismo precio. A 17 euros vamos a encontrar esta Mendeku Borroka, esta novela negra muy recomendable de Fertxu Izquierdo, que está publicada por Pamiela. También, como hemos dicho, son 17 euros y son 225 páginas. Y por fin, para terminar, pues este Carlos, esa tensión de Enguisona, de Peyo Alberdi, que le conocemos del Euskaltegi de Bilbo Sarra, y que es más breve, tiene menos páginas, tiene 90 páginas, se vende a 13 euros y lo acaba de publicar Alberdaña.
Pues con esos tres libros nos quedamos, Juancho, volvemos a hablar dentro de 15 días.
De acuerdo, saludos.
De incordiar y joder, de pisar esas rosas en su camino. Qué bonito será verles palidecer mientras vamos haciendo lo que nos dicen que no hay que hacer: acosar al poder, cambiar de situación, combatiendo la excusa y el conformismo. Contra el mando y la opresión, no hay nada mejor. Contra la resignación. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Ya lo dijo Fermín a un colega en el bar: corta tu borrachera para poder luchar. Y un gallego a la vez, cabreado canto: tengo a mis enemigos para estar vivo.
Y si te dejas llevar,
serás uno más,
babeando por vivir
en comodidad.
Contra el mando y la opresión,
no hay nada mejor.
Contra la resignación.
Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides.
Son las gentes de Memo en su tercer trabajo, La alegría de molestar. Esta es la canción que da título a ese tercer disco, La alegría de molestar. Con ellos y con la alegría de molestar y de irnos enseguida a comer, vamos a despedir hoy mar de fueguitos. Eso sí, recordaros, a las 7 de la tarde en la Plaza Moyúa, concentración en apoyo a Minetu Haidar. Recordaros también, anunciaros mañana, charlaremos aquí en Tastasi Rati Libre A, el mar de fueguitos, con las gentes de Bizitegi, su nuevo centro de día que quieren montar en Txurdinaga. Tiene el apoyo prácticamente de todo el mundo, por lo menos todo el mundo político, todos los partidos políticos, la izquierda abertzale y un grupo de vecinos protestando por ese centro que Bizitegi dice va a abrir en el barrio de Txurdinaga. Mañana charlaremos con ellos. Hasta entonces, agur.
Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar. Cuando estés cansado y sin ilusión, cuando quieras abandonar, nunca olvides que siempre va a quedar la alegría de molestar. Tu esperanza ya desapareció, deprimido por la verdad, pero junto a ti siempre va a quedar la alegría de molestar. La alegría de molestar. La alegría de molestar.
Sumérgete en la onda. Kaleko bentani entzuten jarraitu nahi duzu?
Honetaz gozatzen jarraitu nahi duzu? ¿Quieres seguir disfrutando de Ajlan?
¿Quieres seguir escuchando Mar de Fueguitos?
Sumérgete en la onda y hazte la guntzalle de Tastas. Llama al 94 415 1414.